Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola. Qué lindo volver a reencontrarnos. Bueno, aquí comienza nuevamente la hora del cuento. El cuento de hoy se llama El tambor. Veremos de qué se trata. Espero que estén cómodos, que estén bien arropaditos y listos para dejarse sorprender. El cuento de hoy comienza así. Érase una vez un anochecer, y un joven tamborillero caminaba por el campo completamente solo. Y al llegar a la orilla del lago, vio tendidas allí tres pequeñas prendas de ropa blanca. ¡Vaya!, se dijo, ¡qué prendas tan bonitas! Y se guardó una en el bolsillo. Al llegar a casa, como ya estaba muy cansado, se metió en la cama sin acordarse, pero ni remotamente, por aquel hallazgo. Pero cuando estaba a punto ya de dormirse, le pareció que alguien estaba pronunciando su nombre. Se despabiló un poco, aguzó el oído y pudo percibir una voz dulce y suave que le decía: «Tambor, tamborillero, despierta, por favor». Como era de noche oscura, no pudo ver a nadie, pero tuvo la impresión de que una figura se movía delante de su cama. «¿Qué quieres?», preguntó. «Por favor, devuélveme mi camisita», respondió la dulce voz. «La que me quitaste anoche, junto al lago». «Bien», dijo el joven, «te la daré si me dices quién eres». «Ah», dijo ella, casi con un clamor, casi como un lamento. «Soy la hija de un poderoso rey, pero caí en poder de una bruja y vivo desterrada en la montaña de cristal. Todos los días, mis dos hermanas y yo hemos de ir a bañarnos al lago, pero sin mi camisita no puedo reemprender el vuelo. Mis hermanas se marcharon ya, pero yo tuve que quedarme. Por favor, devuélveme la camisita, te lo ruego». «Tranquilízate, pobre niña», dijo el tambor. «Te la daré con mucho gusto». Y sacándosela del bolsillo, se la largó en la oscuridad. Ella la tomó y se dispuso a retirarse. «Aguarda un momento», dijo el muchacho, «porque, ahora pensándolo bien, tal vez yo pueda ayudarte». «Solo podrías hacerlo subiendo a la cumbre de la montaña de cristal y arrancándome del poder de la bruja. Pero a la montaña no podrás llegar. Y aún suponiendo que llegaras al pie, jamás lograrías escalar la cumbre». «Muy bien», dijo el joven, «para mí querer es poder. Me inspiras lástima, y yo no le temo a nada. Pero no sé el camino que conduce a la montaña. El camino atraviesa el gran bosque poblado de ogros, respondió la muchacha. Es todo lo que tengo permitido decirte. Y el joven oyó cómo ella se alejaba. Al clarear el día siguiente, el soldadito se puso en marcha y emprendió el camino. Con el tambor colgado del hombro, se adentró sin miedo en el bosque y viendo al cabo de buen rato de caminar que no aparecía ningún gigante, pensó: bien, será cosa de despertar a esos dormilones. Puso el tambor en posición y empezó a redoblarlo tan vigorosamente que las aves remontaron vuelo con gran algarabía, y poco después se levantó un gigante tan alto como el pino. Tal vez un poquito más alto que el pino donde justo había estado durmiendo sobre la hierba. ¡Renacuajo!, le gritó. ¿Cómo se te ocurre meter tanto ruido y despertarme del mejor de mis sueños? Toco, respondió el tambor, para indicar el camino a los muchos millares que me siguen. ¿Y qué vienen a buscar a la selva?, preguntó el gigante, muy curioso. Pues todos los que me siguen quieren exterminarlos y limpiar el bosque de las alimañas de tu especie. Vaya, exclamó el monstruo, os mataré a pisotones como si fuerais hormigas. ¿Crees que podrás con nosotros?, replicó con una sonrisa el tambor. Cuando te agaches para levantar a uno de nosotros, se te escapará y se ocultará en cuanto te eches a dormir, y saldremos todos de los matorrales y te subirán encima. Llevan en el cinto un martillo de hierro y te maltratarán. El gigante empezó a preocuparse y pensó: ay, 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 si no procuro entenderme con esta gentecilla astuta, a lo mejor salgo perdiendo. A los osos y los lobos les aprieto el cuello, pero ante estos gusanillos de la tierra estoy indefenso. Oye, pequeño, prosiguió en alta voz, retírate y te prometo que en adelante os dejaré en paz, a ti y a los tuyos. Además, si tienes algún deseo que satisfacer, dímelo y te ayudaré. Pues, dijo el tambor, tienes largas piernas y puedes correr más que yo. Si te comprometes a llevarme a la montaña de cristal, tocaré señal de retirada y por esta vez los míos te dejarán en paz. Ven, gusano, respondió el gigante, súbete a mi hombro y te llevaré a donde quieras. Lo levantó y desde la altura nuestro soldado se puso a redoblar con todas sus fuerzas el tambor. El gigante pensó: debe ser la señal para que todos los otros se retiren. Al cabo de un rato, le salió al encuentro un segundo gigante que, tomando al tamborcillo, se lo puso en el ojal. El soldado, para no caerse, se agarró del botón, que era tan grande como un plato, y se puso a mirar alegremente en derredor. Luego se toparon con un tercer gigante, el cual sacó al hombrecillo del ojal y se lo colocó en el ala del sombrero. ¡Ja! Y ahí tenemos a nuestro soldado paseando por encima de los pinos. De pronto, divisó a lo lejos una montaña azul y pensó: esa debe ser la montaña de cristal. Y en efecto, lo era. El gigante dio unos cuantos pasos y llegaron al pie del monte, donde el tamborcito se bajó al suelo y una vez que pisó tierra, le pidió al grandulón que ahora lo llevase a la cumbre. Pero el grandulón sacudió la cabeza y refunfuñando algo entre dientes, regresó al bosque. Y ahí lo tenemos, al pobre tambor, frente a la montaña de cristal, tan alta, como si hubiesen puesto tres, una encima de la otra, y además, lo peor de todo, lisa como si fuera un espejo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo voy a arreglármelas?, pensó. Y como era valiente, intentó la escalada, pero en vano. Resbalaba. Apenas subía unos cuantos pasos, resbalaba cada vez. ¡Ay!, suspiró. ¿Quién tuviera alas? Pero claro, él no tenía alas y volvió a intentarlo una y otra vez. ¡Ay, qué deseos de tener alas!, volvió a decir. Pero claro, no le crecieron alas. Mientras estaba perplejo, sin saber qué hacer, vio a poca distancia a dos hombres que estaban en una acalorada disputa. Se acercó a ellos y ahí se enteró de que el motivo de la riña era una silla de montar. Una silla de montar que estaba colocada en el suelo y que cada uno quería para sí. ¡Qué necios que sois!, les dijo. ¡Os peleáis por una silla y ni siquiera tenéis un caballo! Uno de los hombres dejó de pelear y lo miró y dijo: es que la silla vale la pena. Quien se sube a ella y manifieste el deseo de trasladarse a donde sea, aunque se trate el fin del mundo, en un instante se encuentra en el lugar pedido. La silla es de los dos y ahora me toca a mí montarla, pero este se opone. Listo, dijo el tamborillero. Yo arreglaré la cuestión. Se alejó a cierta distancia y clavó un palo blanco en el suelo. Luego volvió otra vez allí donde estaban los hombres y les dijo: muy bien, escuchen los dos. El palo es la meta. El que llegue primero a ella, ese montará antes que el otro. Entonces se prepararon los dos gigantes. Y el joven les dio la señal y emprendieron a toda marcha la carrera. Pero En cuanto se hubieron alejado un trecho, nuestro mozo se subió a la silla y, expresando el deseo de ser transportado a la cumbre misma de la montaña de cristal, se encontró allí en un abrir y cerrar de ojos. La cima era una meseta en la cual se levantaba una vieja casa de piedra. Delante de la casa se extendía un gran estanque y detrás se extendía un enorme y tenebroso bosque. No vio seres humanos allí, ni animales. Reinaba un silencio absoluto, interrumpido solo por el rumor del viento entre los árboles. Las nubes se deslizaban raudas a muy poca altura sobre su cabeza. Se acercó entonces al edificio, se dirigió hacia una puerta y llamó. A la tercera llamada se presentó a abrir una vieja de cara muy morena y ojos encarnados. Llevaba anteojos cabalgando sobre su larga nariz y mirándolo con expresión escrutadora, le preguntó qué deseaba. Entrada, comida y cama, respondió el tambor. Lo tendrás, replicó la vieja, si antes te avienes a hacerme tres trabajos. ¿Por qué no?, dijo él. No me asusta ningún trabajo, por duro que sea. La mujer entonces le franqueó el paso y lo dejó entrar. Le dio de comer y al llegar la noche le ofreció una cama. Por la mañana, cuando ya estaba descansado, la vieja se sacó un dedal desmirriado dedo y se lo dio y le dijo: ahora a trabajar. Con este dedal tendrás que vaciarme todo el estanque y debes terminar antes del anochecer, clasificando y disponiendo por grupos todos los peces que contiene. Vaya, qué trabajo tan raro, dijo el tambor, y se dirigió al estanque para vaciarlo. Estuvo trabajando toda la mañana, pero ¿qué puede hacerse con un dedal ante tanta agua? Aunque estuviera uno vaciando durante 1000 años, no sería posible. Y al mediodía pensó: bueno, basta, esto es inútil. Lo mismo da que trabaje como que lo deje. Y se sentó a la orilla. Vino entonces desde la casa una muchacha y, dejando a su lado un cestito con comida, le dijo: ¿qué ocurre? Pues te veo muy triste. Cuando el joven alzó la mirada, vio que la doncella era hermosísima. ¡Ay!, le respondió, si no puedo hacer el primer trabajo, ¿cómo serán los otros? Vine para redimir a una princesa que debe habitar aquí, pero hasta ahora no la he encontrado. Pienso que lo mejor será continuar mi ruta. No, quédate, le dijo la muchacha. yo te sacaré del apuro. Estás cansado. Ven, reclina la cabeza sobre mi regazo y duerme. Cuando despiertes, la labor estará terminada. El tambor no se lo hizo repetir, y en cuanto se le cerraron los ojos, la doncella dio la vuelta a una sortija mágica y pronunció las siguientes palabras: agua sube, peces afuera. Inmediatamente subió el agua, semejante a una blanca niebla, y se mezcló con las nubes, mientras los peces coleteaban y saltaban a la orilla, colocándose unos al lado de otros, distribuidos por especies y por tamaños. Al despertar, el tambor comprobó, asombrado y feliz, que ya estaba hecho todo el trabajo. Pero la muchacha le dijo: uno de los peces no está con los suyos, sino solo. Cuando la vieja venga esta noche a comprobar si todo está listo y a comprobar si el trabajo que te encargó está hecho a la perfección, te preguntará: ¿qué hace ese pez aquí, solo? Tómalo entonces y tíralo a la cara, diciéndole: es para ti, vieja bruja. A la hora del crepúsculo se presentó la anciana mujer, y al hacerle la pregunta, el tambor le arrojó el pez a la cara. Ella disimuló como si no lo hubiera notado y no dijo nada. Pero de sus ojos se escapó una mirada maligna. A la mañana siguiente lo llamó de nuevo. Ayer te saliste fácilmente con la tuya, pero hoy será más difícil. Debes talarme todo el bosque, partir los troncos y disponerlos en montones, y debe quedar terminado al anochecer. Le dio un hacha, una masa y una cuña, pero la masa era de plomo y la cuña de hojalata. El hacha también era de plomo, y a los primeros golpes las herramientas se embotaron y aplastaron, dejándolo desarmado. Hacia el mediodía, cuando él ya estaba bajando sus brazos, volvió la muchacha con la comida y lo consoló. Descansa la cabeza en mi regazo y duerme. Y tranquilo, cuando te despiertes, el trabajo estará hecho. Ella dio vuelta el anillo milagroso y en un instante el bosque entero se desplomó con gran estruendo. Se partió la madera por sí sola y se fue estibando en montones. Parecía como si gigantes invisibles estuvieran efectuando la labor. Cuando el joven despertó, la doncella le dijo: ¿ves? La madera está partida y amontonada. Solo queda suelta una rama. Cuando esta noche la vieja te pregunte por qué, le darás un estacazo con la rama y le responderás: esto es para ti, vieja bruja. Al anochecer, llegó la vieja. ¿Ves?, le dijo, ¿qué fácil te resultó el trabajo? Pero, ¿qué hace ahí esa rama? El joven tomó la rama y gritó: Es para ti, vieja bruja. Y le dio un golpe con ella. La vieja hizo como si no lo sintiera. Y con una risa burlona le dijo: mañana harás un montón de toda esta leña y le prenderás fuego. Y habrá de consumirse completamente. Conociendo la tarea, el tambor se levantó a primera hora, apenas empezaron a brillar las luces del alma para poder acarrear la leña. Pero, ¿cómo podría un hombre solo transportar todo un bosque? Él se afanó y se apuró, pero era tanto que no adelantaba. Sin embargo, la muchacha no lo abandonó en su dolor. Le trajo al mediodía la comida y después que él la hubiera ingerido, se sentó con la cabeza en el regazo y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, ardía toda la pira en llamas altísimas cuyas lengüetas llegaban hasta el cielo mismo. Escúchame, le dijo a la doncella. Cuando venga la bruja, te mandará 1000 cosas. Haz sin temor todo cuanto ella te ordene. Solo así estarás protegido de ella. Pero si tienes miedo, aunque sea un muy poquito, serás víctima del fuego. Finalmente, cuando ya lo hayas realizado todo, la agarras con ambas manos y la arrojas a la hoguera. La muchacha se marchó. Y cuando cayó el atardecer, se presentó la vieja. ¡Uy!, dijo, ¡qué frío tengo! Pues ahí arde un fuego que me calentará mis viejos huesos. ¡Qué bien! Pero allí veo un tarugo que no quema. ¡Ve y sácalo! Si lo haces, quedarás libre y podrás marcharte a donde quieras. ¡Hala! ¡Adentro! ¡Sin miedo! El tambor no se lo pensó mucho y saltó en medio de las llamas. Pero estas no lo quemaron, ni siquiera le chamuscaron el cabello. Levantó el tarugo y lo sacó de la pira. Mas apenas la madera tocó el suelo, se transformó y nuestro mozo vio de pie ante él a la hermosa doncella que le había ayudado en los momentos más difíciles. Y por los vestidos de seda y oro que llevaba, comprendió que se trataba de la princesa. La vieja prorrumpió en una carcajada diabólica y dijo: piensas que ya es tuya, pero no, no lo es todavía. Y se dispuso a lanzarse sobre la doncella para llevársela. Pero él agarró a la bruja con ambas manos, la levantó en el aire y la arrojó entre las llamas, que enseguida se cerraron sobre ella como ávidas de poder devorar a la hechicera. La princesa se quedó mirando al tambor y al ver que era un mozo gallardo y apuesto, y pensando que se había jugado la vida para redimirla, le alargó la mano y le dijo: «Te has expuesto por mí, ahora yo lo haré por ti. Si me prometes fidelidad, serás mi esposo. No nos faltarán riquezas. Tendremos bastantes con lo que la bruja aquí había reunido». Lo condujo a la casa donde encontraron cajas y cajas y cajones repletos de tesoros. Dejaron el oro y la plata y se llevaron únicamente las piedras preciosas. Y no queriendo permanecer por más tiempo en la montaña de cristal, el tambor le dijo a la princesa: «Ven, siéntate en mi silla y bajaremos volando como si fuéramos aves». «No me gusta. No me gusta esta vieja silla», respondió ella. «Mira, solo con dar vuelta mi anillo mágico, estaremos en casa». «Bien», asintió el joven. «Entonces pide que nos sitúe en la puerta de la ciudad». Y, como era de esperar, en un santiamén estuvieron allí, y el tambor dijo: «Mira, antes quiero ir a ver a mis padres y darles la noticia. Aguárdame aquí en el campo, no tardaré en regresar». «¡Ay!», exclamó la doncella, «por favor ve con mucho, mucho cuidado. Cuando llegues a casa, no beses a tus padres en la mejilla derecha. Si lo hicieras, te olvidarías de todo y yo me quedaría sola y abandonada aquí en el campo». «¿Cómo es posible que te olvide?», dijo el joven, y le prometió estar muy pronto de vuelta. Cuando llegó a la casa paterna, nadie lo conoció. Tanto, tanto había cambiado. Pues resulta que los 3 días que pasaron en la montaña habían sido en verdad 3 largos años. Se dio a conocer, y entonces sus padres se le arrojaron al cuello locos de alegría, y él estaba tan emocionado que, sin acordarse de la recomendación de su prometida, los besó en las 2 mejillas. Y en el mismo momento en que estampó el beso en la mejilla derecha, se le borró por completo de la memoria todo lo referente a la princesa. Paseándose los bolsillos, puso sobre la mesa de sus padres puñados de piedras preciosas, tantas que los padres no sabían qué hacer con tanta riqueza. El padre edificó un magnífico castillo rodeado de jardines, bosques y prados, como si se tratara de la residencia de un príncipe. Cuando estuvo terminado, la madre dijo: «He elegido una novia para ti. Dentro de 3 días celebraremos con toda pompa la boda». El hijo se mostró conforme con todo lo que quisieran sus padres. Entretanto, la pobre princesa estuvo aguardando largo tiempo a la entrada de la ciudad a que regresara su prometido. Pero cierto anochecer se dijo: «Seguramente ha besado a sus padres en la mejilla derecha y me ha olvidado completamente». Su corazón se llenó de tristeza y pidió volver a la solitaria casita del bosque, lejos de la corte de su padre. Todas las noches volvía a la ciudad y pasaba por delante de la casa del joven. Él la vio muchas veces, pero no la reconoció. Al fin cierto día oyó que la gente decía: «Mañana se celebra la boda». Entonces ella pensó: «Si mañana se celebra su boda, intentaré recobrar su corazón». Y el primer día de la fiesta, dando vuelta al anillo mágico, dijo: «Quiero un vestido reluciente como el mismo sol». Y enseguida tuvo el vestido en sus manos, y su brillo era tal que parecía tejido de puros rayos del sol. Cuando todos los invitados se hallaban reunidos, ella entró en la sala. Todos los presentes se dieron vuelta y admiraron el vestido tan magnífico. Pero la más admirada fue la novia, cuyo mayor deseo era conseguir aquellos atavíos. Se dirigió a la desconocida y le preguntó si quería venderlo. «No por dinero», respondió ella, «pero os lo daré si me permitís pasar la noche ante la puerta de la habitación del novio». La novia, con el afán de poseer esa prenda tan preciosa, accedió, pero mezcló un somnífero en el vino que le sirvieron al novio. Y es por eso que el novio quedó sumido en un profundo sueño. Cuando ya reinó el silencio en todo el palacio, la princesa, pegándose a la puerta del aposento y entreabriéndola, dijo en voz alta: «Tamborcito mío, escucha mis palabras. ¿Te olvidaste de tu amada, la de la montaña encantada? ¿De la bruja no te salvé mi vida? ¿No me juraste fidelidad rendida? Tambor mío, escucha mis palabras». Pero claro, todo fue en vano. El tambor no se despertó. Y a la mañana, la princesa tuvo que retirarse sin haber conseguido su propósito. Al atardecer del segundo día, volvió a hacer girar el anillo y dijo: «Quiero un vestido plateado, como la luna». Y cuando se presentó en plena fiesta con su nuevo vestido, que competía con la luna en suavidad y delicadeza, despertó de nuevo la codicia de la novia, logrando también su conformidad de que pudiera pasar la segunda noche ante la puerta del dormitorio. En medio del silencio nocturno, volvió a exclamar: «Tambor, tamborcito mío, escucha mis palabras. ¿Te olvidaste de tu amada, la de la montaña encantada? ¿De la bruja no te salvé mi vida? ¿No me juraste fidelidad rendida? Tambor mío, escucha mis palabras». Pero el tambor, bajo los efectos del narcótico, no se despertó. Y la muchacha, al llegar a la mañana, tuvo que regresar tristemente a su casa del bosque. Pero las gentes del palacio habían oído las lamentaciones de la princesa y le contaron todo al novio, diciéndole también que a él le había sido imposible oírla, porque en el vino que se tomaba al acostarse le mezclaban un narcótico. Al tercer día, la princesa dio vuelta el prodigioso anillo y dijo: «Quiero un vestido centellante como las estrellas». Y al aparecer en la fiesta, la novia quedó anonadada ante la magnificencia del nuevo traje, mucho más hermoso que los dos anteriores, y dijo: «Ha de ser mío, y lo será». La princesa se lo cedió, como las veces anteriores, a cambio del permiso de pasar la noche delante de la puerta del aposento del novio. El novio, empero, esta vez no se tomó el vino que le sirvieron al ir a acostarse, sino que lo vertió detrás de la cama. Y cuando ya en toda la casa reinó el silencio, pudo oír la voz de la doncella que le decía: «Tambor, tamborcito mío, escucha mis palabras. ¿Te olvidaste de tu amada, la de la montaña encantada? De la bruja no te salvé mi vida. ¿No me juraste fidelidad rendida? Tambor mío, escucha mis palabras». Y de repente, el joven recuperó la memoria. «¡Ay!», exclamó, «¿cómo es posible que haya obrado de un modo tan desleal? Tuvo la culpa el beso que di a mis padres en la mejilla derecha. Eso fue lo que me aturdió». Y precipitándose a la puerta y tomando de la mano a la princesa, la llevó a la casa de sus padres. Al llegar allí les dijo: «Esta es mi verdadera prometida, y si no me caso con ella, cometeré una grandísima injusticia». Cuando los padres se enteraron de todo lo sucedido, dieron su consentimiento. Fueron encendidas de nuevo las luces de la sala. Sonaron los tambores y las trompetas. Se envió con rapidez invitación a todos los amigos y parientes. Y se celebró la boda, claro, con mucho más alegría que antes. La otra prometida, en cambio, se quedó con los hermosos vestidos y con ellos se dio por satisfecha. Y así la joven pareja vivió feliz durante todos los días de la vida que Dios les concedió. Y así llegó a su fin el largo cuento titulado El Tambor. Espero que les haya gustado mucho y los espero con gran alegría en la próxima hora del cuento.